Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 1 de febrero y te doy la bienvenida al podcast de comiendoconmaria.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1448, vamos a hablar de los diferentes registros, cuestionarios y test que se pueden hacer en una consulta de nutrición. Así que bienvenidos y empezamos. Os aviso de que esta tarde tenemos directo, pero es muy probable que en lugar de empezar a las 8, empiece a las 7. Así que, bueno, adelantaremos un poquito la hora de inicio. Ya sabéis que normalmente me quedo sobre hasta las 9, 10. Depende también si os animáis muchos a uniros, hay muchas preguntas o no. Pero en cualquier caso, hoy empezaremos un poquito antes, a las 7. No obstante, normalmente cada semana, cada miércoles, conecto en directo desde YouTube y Twitch, también desde TikTok, a las 8. De 8 a 9, de 8 a 10, ya digo, en función de cómo vaya la tarde. Pero nada, que tenéis la cita semanal, como siempre, solo que un poquito antes, por si os va mejor y podéis ver el primer trocito, o si preferís luego a la segunda parte, lo que queráis. Pero nada, avisaros de que estaré un pelín antes. Vamos pues con el tema de hoy, cuestionarios, test y diferentes registros que se hacen en la consulta de nutrición. Veréis, esto depende mucho del profesional y no todos los profesionales los utilizan. Yo utilizo algunos, hay algunos que utilizo solo con determinados pacientes. A ver, va muy en función de cada caso y de cada profesional. Yo, sinceramente, creo que este tipo de cuestionarios no se deben pasar a todas las personas. Hay gente que no los necesita y hay otras que sí. No obstante, me parece interesante que conozcáis los diferentes cuestionarios o test que os pueden hacer en una consulta de nutrición, primero para que sepáis de qué se trata y segundo para que entendáis por qué os los pasan. Si estás estudiando nutrición, pues mira, repaso que te llevas de todo lo que es la consulta práctica. Entonces, este sí que es básico, fundamental y que yo creo que todos los nutricionistas lo utilizan, al menos denota ser un buen profesional, y es el test o el cuestionario sobre la historia clínica, los hábitos de vida, evidentemente los datos personales, un poquito las rutinas, diferentes hábitos, tanto de alimentación como otros hábitos. Digamos que es el cuestionario inicial en la primera entrevista, es decir, toda la información que necesita el profesional para poder realizar el tratamiento a la persona. También se suele preguntar información psicosocial, pues pueden preguntarte cómo te definirías como persona, cuál es tu situación familiar, a qué te dedicas, cómo es un día a día tuyo. ¿Por qué? ¿Qué le importa, ¿no? Muchas veces igual la persona piensa, ¿no? ¿Qué está que le importa con quién vivo, ¿no? ¿Cuál es mi situación familiar o a qué me dedico? Pues importa. Importa porque no es lo mismo vivir solo, comprar para uno y cocinar para uno, que vivir en pareja pero que la pareja no te apoye, que tener hijos, que tener que cocinar para cuatro, que tener a cargo a una persona mayor. Todo eso va a condicionar tu alimentación. ¿A qué te dedicas? Pues no es lo mismo tener un trabajo a turnos, mañana, tarde, noche, descanso, que tener un trabajo en el que solo vas en un turno, o un trabajo sedentario o un trabajo activo. Entonces, hay muchas preguntas quizá un poco más personales que nos pueden chocar en una consulta de nutrición, pero que realmente nos dan muchísima información a nosotros. La situación también un poco psicológica o más emocional también es importante porque, no sé, yo creo que es necesario saber si una persona tiene un estado de ánimo, digamos, más alto, ¿no? O sea, que no está más tan depresivo, porque al final comemos por emociones, ¿no? Entonces, si tenemos una persona con tendencia a la depresión o que acaba de salir de una depresión o que ha pasado por varias depresiones, pues ya conocemos un poquito, ¿no? Que en un momento de debilidad, vamos a decir, o en un bache emocional, pueda recurrir de nuevo a los problemas que haya tenido con la alimentación en cuanto a las emociones se refiere, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque pueda que nos choque y que nos resulte algo intrusivo, ¿no? Algo así como muy íntimo, nos da mucha información y nos ayuda mucho a tratar al paciente, ¿vale? Por supuesto, todo lo que es historia clínica de patologías, de alergias, intolerancias, de medicación, todo esto es básico y, de hecho, si nos lo preguntan, yo creo que no estáis frente a un profesional cualificado, porque evidentemente no se trata igual a una persona que tiene cierta patología, que toma cierto medicamento o que tiene cierta alergia o intolerancia. Entonces es algo que se tiene que saber sí o sí. Y después también en esta entrevista inicial se suele preguntar acerca de la historia dietética. ¿Qué alimentos te gustan más? ¿Cuáles te gustan menos? ¿Qué tipo de cocciones utilizas normalmente? ¿Cómo consideras que es tu alimentación? ¿Vale? Entonces, sí que es una entrevista muy extensa, que necesitamos mucha información. Yo a veces la resumo un poco y la sintetizo, porque al final creo que una persona durante una hora contestando preguntas, yo qué sé, pues se puede hacer como pesado. Entonces yo voy un poquito más al grano y después, sesión a sesión, intento conocer más a esa persona, sus hábitos, sus dinámicas, sus relaciones, etcétera, etcétera. Porque además también, si no te conoces, preguntar según qué cosas, pues puede que te cueste más responder, ¿no? En cambio, cuando ya generas una mínima confianza, la persona pues tiene como más facilidad para abrirse, para contarte temas más personales o, en definitiva, ya digo que esto va a depender del profesional. En mi caso, yo trabajo así, pero se puede hacer la entrevista de hora y media y preguntarlo todo, como que se puede hacer como hago yo, ir más al grano y luego ir conociendo a la persona, y aquí el profesional decide. Entonces, este sería como el básico, como tiene que estar en todas las consultas de nutrición, porque es que la necesitamos para poder trabajar. Después estaría el cuestionario de frecuencia de consumo, que consiste en analizar qué alimentos consumes y en qué frecuencia. Entonces, parece fácil, pero a veces se puede complicar. Me parece que es un test o un cuestionario que debes realizar conjuntamente con el profesional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te pueden preguntar frecuencia de consumo de pan, ¿vale? Y tú pones 1. ¿Qué significa 1? Significa que te comes una barra de pan, un trozo, te comes una tostada. ¿Qué tipo de pan es? ¿Lo usas como acompañamiento en comida y cena también? ¿Solo en el desayuno? ¿No? Entonces, es un cuestionario que, aunque es simple y sencillo, lleva a mucho. Hay mucho margen de error. ¿Vale? Hay mucha facilidad para que el usuario, en este caso el paciente, pueda equivocarse o no especifique del todo, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, yo qué sé, te dicen frutos secos, a lo mejor el paciente está pensando que, me lo voy a inventar, ¿eh?, el garbanzo es un fruto seco, ¿no? A ver, que no suele pasar un caso tan así, pero sí que hay ciertos grupos de alimentos en los que la persona no acaba de determinar, por ejemplo, las legumbres, ¿no? ¿Qué son legumbres? Mucha gente te pregunta, ¿legumbres qué es, lenteja y garbanzo? Hay más, ¿no? Entonces, claro, es importante que el profesional esté con la persona. En cuanto a la fruta, igual te cuenta como fruta el yogur de fresa, pues no. O la tarta de manzana, pues no, eso no cuenta como fruta, ¿vale? Entonces, me parece que es un cuestionario que debe realizar el profesional conjuntamente con el paciente. De igual modo que se hace el cuestionario de frecuencia de consumo, se hace también, y es muy habitual, el registro. O de 24 horas o semanal. Esto es un coñazo, os aviso. O sea, como apuntar todo lo que comes durante una semana es agotador, es laborioso, es difícil. Bueno, yo no los mando nunca, los registros semanales, porque creo que es, yo cómo deciros, pues someter a la persona y a un estrés y una cosa que, ay, que me he olvidado, es que no apunté, es que lo apunté aquí, es horrible. El de 24 horas es mucho más fácil porque cuando acaba el día, pues tú haces memoria de todo lo que has comido en el día y lo apuntas, ¿vale? Me parece mucho más sencillo. El semanal, pues ya digo, es para mí laborioso, no sé, difícil, la persona se cansa, no hay adherencia, en fin, no me parece que sea un registro para utilizar muy habitualmente. ¿Quién suele llevar a cabo este tipo de cuestionarios o que también lo podéis encontrar con el nombre de diario dietético? Pues veréis, normalmente, o al menos yo, mando a hacer un diario dietético a aquellas personas que tienen un comer emocional muy acusado, muy, muy, muy presente y que realmente pues tienen, bueno, estamos trabajando la psiconutrición, tienen un problema relacionado con sus emociones y la ingesta, es decir, que comen constantemente por emociones, pues ahí llevamos un diario dietético emocional. Me apuntan la emoción y qué han comido, o qué han comido y qué emoción han sentido, ¿vale? Para poder ir trabajando. Y también las personas con problemas digestivos. Aquí es Cris la que lleva todos estos temas y todos estos casos, pero yo, antes de tener a Cris en el equipo, cuando llevaba yo lo de digestivo, diario dietético con personas con digestivo es básico, porque cada síntoma lo relacionamos con una ingesta y luego al final se puede sacar un patrón, ¿vale? Si yo tengo distensión abdominal los miércoles por la tarde y resulta que es el día que meriendo el batido porque voy al gimnasio, hombre, pues igual el batido es lo que no te sienta bien, ¿sí? Entonces, hacer un diario dietético en una persona con problemas digestivos es muy útil, nos da muchísima información y nos ayuda muchísimo en el tratamiento. El resto de personas, bueno, pues no lo veo necesario. Quizás sí hacer un diario dietético o un registro 24 horas o semanal con imágenes. Esto sí que lo pido a veces, cuando la persona está en un tratamiento de pérdida de peso y a lo mejor no pierde peso, sí que pido imágenes aleatorias. En ningún caso pido constantemente fotos de todo lo que come. No, simplemente le digo, pues bueno, si te acuerdas en alguna ingesta de hacer una foto antes de empezar a comer para ver la ración, la distribución del plato, bueno, un poquito, ¿no? Todo lo que vas a comer en esa ingesta. Si te lo sirves en un plato, en dos, la presentación, bueno, en fin, un poquito si comes siempre frío, caliente, si hay variabilidad dietética, frecuencia de consumo recomendada, etc. etc. Entonces, pido fotos de forma totalmente opcional y aleatoria para tener más información. Pero en ningún caso someto a la persona a ese estrés de tener que fotografiarlo todo, porque para mí eso es una tortura. Y eso hace que la persona acabe deseando que, ¿sabes? Como, uff, qué tormento de fotos. Más, a veces también se olvida uno de hacer las fotos, ¿no? Y es como, uff, me he olvidado ahora, ¿no? Entonces yo sí que pido alguna vez alguna imagen, alguna foto de lo que se come, pero muy aleatorio, muy si te acuerdas, ¿vale? Con este objetivo, ¿vale? De ver la frecuencia de consumo, la variabilidad, la presentación, etc., etc. Después, también se pueden hacer algunas entrevistas, test o cuestionarios en referencia a la motivación, ¿no? Las expectativas, a los objetivos. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué expectativas? ¿Qué plan de acción has trazado? ¿Cómo piensas conseguirlo? ¿No? Entonces, se pueden hacer muchos test o cuestionarios del estilo. También durante el aprendizaje se pueden ir haciendo diferentes cuestionarios de qué has aprendido hasta ahora, qué te gustaría seguir aprendiendo, que también, quieras que no, ayuda mucho en cuanto a lo que es la motivación y la adherencia del paciente al tratamiento, porque está viendo los cambios, está viendo cómo evoluciona, está dándose cuenta de que además de perder peso, si es el objetivo, también está aprendiendo. Entonces ayuda mucho a, pues eso, ¿no?, generar adherencia al tratamiento y querer seguir aprendiendo y mejorando su salud. Y después ya tendríamos otros cuestionarios que quizá podríamos decir que son más específicos, ¿vale? Pero muy utilizados también. Son cuestionarios que vienen de estudios científicos que no nos hemos inventado nosotros, sino como que, ¿no?, tienen como una bibliografía, una referencia en la literatura científica, que serían, por ejemplo, el cuestionario de creencias irracionales y mitos, traducido de Irrational Food Beliefs Scale, Spanish Version, de Jauregui, Lovera y compañía de 2010. En este cuestionario, ¿en qué consiste o cómo se hace? Pues tenéis que responder del 1 al 4. 1, muy en desacuerdo. 2, en desacuerdo. 3, de acuerdo. 4, completamente de acuerdo. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues mira, algunas de las preguntas son: la comida es un sustituto del placer, algunos alimentos pueden relajarte, mi mayor placer en la vida es comer, la comida es una buena forma de salir de la depresión, comer sano debería ser un estilo de vida, algunas comidas son irresistibles. Bueno, diferentes preguntas en torno a mitos, creencias y pensamientos irracionales. También tenemos otro, que es el cuestionario de hábitos para la valoración y la cuantificación de los hábitos de vida relacionados con el sobrepeso y la obesidad, de Castro, Rodríguez y compañía, también de 2010, en el que tenemos que responder con nunca, pocas veces, alguna frecuencia, muchas veces o siempre. Cosas como verdura, como fruta, como ensaladas, como pastas, como carne, como féculas, algunos alimentos son adictivos, picoteo si tengo ansiedad. Bueno, diferentes preguntas, ¿vale? Y después hay que saber interpretarlo. Claro, estos test, si no hay alguien que os los interprete, de nada sirven. Tenemos también el cuestionario de escala de evaluación del cambio, ¿vale? Que la versión española es de Gómez Peña y compañía en 2010. Lo mismo, del 1 al 5. 1, totalmente en desacuerdo. 5, totalmente de acuerdo. Pues que yo sepa, no tengo problemas a cambiar. No soy una persona que tenga problemas. No tiene ningún sentido que yo esté aquí. He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo, ¿no? Entonces, varias preguntas en relación al proceso del cambio. Después está el cuestionario, este me encanta, el cuestionario de comer emocional, Emotional Appetite Questionnaire, de Gilbert y compañía 2003, Nolan y compañía en 2010, en el que nos habla de emociones. Entonces, la primera parte tienes que contestar: comparado con lo habitual, cuando estoy triste, Entonces tienes que contestar si comes mucho menos, comes lo mismo, mucho más, no procede o no lo sé. ¿Vale? Entonces las emociones: triste, aburrido, seguro, enfadado, ansioso, feliz, frustrado, cansado, deprimido, asustado, relajado, alegre, solo, entusiasmado, ¿vale? Muchas emociones. Y después hay otro apartado para las situaciones. Comparando con lo habitual, ¿cómo? Bajo presión, mucho menos, lo mismo, mucho más, no procede, no lo sé. Después de una discusión acalorada, después de una tragedia que alguien cercano a mí, cuando me enamoro, después de finalizar una relación, etc., etc., diferentes situaciones. Bueno, son algunos de los cuestionarios, evidentemente hay más, lo que pasa es que yo os he hablado de los más comunes, los que probablemente os hayan pasado en la consulta del nutricionista, que nos dan muchísima información y nos ayudan mucho a tratar al paciente. No son obligatorios, no son para todos y cada uno debe tratarse de forma individualizada y personalizada. Por lo tanto, puede o no que os lo hayan pasado. Pero bueno, me pareció una información interesante a comentar y a compartir con vosotros, así que ahí lo dejo. Dejaré las referencias de los nombres de los cuestionarios por si los queréis buscar, pero ya digo que si no hay una interpretación por parte del profesional, de poco os va a servir. No obstante, pues ahí lo tenéis por si lo queréis. Nada más entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro, así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana, jueves, a las 8. Que tengáis muy feliz miércoles y hasta luego. Te veo en el directo. Adiós.